De la cuenta pública presidencial, entra en silencio en salón de honor mientras ella continúa saludando a las autoridades y esperamos que en segundos ingrese el presidente de la República, José Antonio Kast.
Al salón de honor del Congreso Nacional, su excelencia, el presidente de la República, don José Antonio Kast Ruiz.
Escuchamos el aplauso del Salón de Honor a medida que el presidente de la República, José Antonio Kast, entra en su día 82 de mandato al Salón de Honor en la primera cuenta pública presidencial de su periodo. Va saludando a las autoridades
12 en punto.
Castrenses de las Fuerzas Armadas. Hace un gesto como que después pueden conversar, porque hay diversos parlamentarios, presidentes de partido que quieren conversar con él. Ahora va saludando a las diversas autoridades eclesiásticas, el nuncio apostólico, representantes también de la comunidad judía. Lo saluda ahora el fiscal nacional Ángel Valencia, la contralora general Dorothy Pérez, Daniela Marci del Tribunal Constitucional. Ahora va a saludar a Fernando Chomalí, al arzobispo Fernando Chomalí. Al expresidente de la República, Eduardo Frei, con quien intercambia palabras, parece él decirle algo al presidente de la República. Ahí está también la cónyuge del presidente de la Cámara, Jorge Alessandri. Evidentemente María Pía Adriasola, la primera dama. Y la última en saludar es la presidenta de la Corte Suprema, digo, Gloria Ana Chevesich. Y ya el presidente de la República se acerca a ser recibido por los presidentes de ambas cámaras, saludando primero a Paulina Núñez, ahora a Jorge Alessandri. Entra en silencio el salón de honor, de pie todos, mientras esperan que el presidente de la República sea bienvenido a la testera del salón de honor del Congreso Nacional por los secretarios generales de ambas cámaras del Congreso. Saluda también, como corresponde protocolarmente, a los edecanes de ambas cámaras del Poder Legislativo. Y ya se apronta a sentarse en el quinto asiento, el asiento central de la testera del Salón de Honor del Congreso Nacional, en donde no está repleto, pero sí hay más de 900 personas según fuentes del Congreso Nacional. Hay algunos asientos en las gradas superiores vacíos. Mientras pasamos a escuchar el himno nacional.
Se procederá a entonar el himno nacional.
En nombre de Dios y de la patria, se inicia la sesión. Someto a aprobación el acta de la sesión de Congreso Pleno celebrada el 11 de marzo de 2026, si le parece a la sala. Se toma conocimiento, se aprueba. Su excelentísimo el señor Presidente de la República concurre a esta sesión para dar cuenta al país del estado político y administrativo de la Nación, de acuerdo con lo establecido en la Constitución Política de la República. Ofrezco la palabra al señor Presidente de la República, José Antonio Kast.
Señora Presidenta del Senado, señor Presidente de la Cámara de Diputados, señora Presidenta de la Corte Suprema, señor Presidente Eduardo Frei, Ministro de Estado, señora Contralora General de la República, señora Presidenta del Tribunal Constitucional, señor Fiscal Nacional, señora Presidenta del Banco Central, comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas, General y directores generales de las policías y de gendarmería, señores integrantes del cuerpo diplomático, presidenta del Consejo para la Transparencia, autoridades civiles y eclesiásticas, muy especialmente a los honorables diputados, diputadas, senadoras y senadores. Reconocer y saludar a las autoridades de nuestra nación es el primer paso para fortalecer nuestra institucionalidad. Por eso también he asistido a casi todas las cuentas públicas de las instituciones, porque Chile se construye entre todos. Construimos cada uno de quienes somos autoridades nuestra nación. Y por eso quiero pedirle a todos un gran aplauso para las distintas instituciones que dirigen nuestra nación. Queridos compatriotas, desde Arica, Parinacota, hasta Magallanes, el Chile insular, hasta el territorio antártico. Muy buenas tardes. Hace cerca de 5 meses, más de 7 millones de ciudadanos depositaron su confianza en nuestro proyecto de gobierno. El 11 de marzo, esa confianza se transformó en el mandato más importante y exigente que puede conferir a una persona, su nación, su país. Ser presidente de la República se convirtió en mi máxima responsabilidad. Y represento asimismo a cada uno de los 22 ministros que me acompañan, de los subsecretarios y de todos los equipos de gobierno a nivel nacional. Quiero darles las gracias por ser parte de este gobierno. Muchas gracias. Y hoy me presento ante este honorable Congreso, ante el pueblo de Chile, para cumplir con esa responsabilidad. Vengo a rendir cuenta. Vengo a expresar el estado en que encontramos nuestro país, lo que hemos realizado en estos primeros meses y sobre todo lo que está por venir, lo que vamos a hacer. Tengo una esperanza enorme en nuestra patria, en Chile. Y no es una esperanza ingenua, no es una esperanza simbólica, no es una esperanza que se escribe en un escritorio. Es la esperanza de conocer los problemas reales que enfrenta nuestra nación. Y ese conocer uno lo logra en los días de gobierno, pero también lo conoce recorriendo Chile hace más de una década. Y estoy convencido de que Chile tiene todas las posibilidades, toda la energía para volver a ponerse de pie. Esa esperanza es la que nos mueve. Esa esperanza es la que he visto en muchas personas en estos 82 días recorriendo el país. porque lo he recorrido bastante, no solamente en esa década, sino ustedes nos han visto con los diálogos ciudadanos recorriendo Chile. Y vemos ahí a esas mujeres, a esos hombres que madrugan para sacar adelante su negocio, su pequeña pyme, que entregan todo su esfuerzo. Trabajan con una pasión y un tesón enorme. Sacan adelante a través de sus talentos todo. ¿Para qué? Para poder tener el sustento, para poder tener un sueño, pensando siempre en sus hijos. Porque todos trabajan por ese fin, para una mejor calidad de vida. Y porque la esperanza de Chile está en su gente. Nuestro gobierno está ahí para ponerse al servicio de todas las personas a lo largo de nuestro país. Durante años, la práctica política nos acostumbró a discursos grandilocuentes, a promesas que muchas veces se tornaron en promesas vacías. Los anuncios en algunas ocasiones sonaban muy bien, terminaban incluso en algunas normas que las personas recibían con ilusión, pero no siempre terminaban donde las personas querían. Las personas muchas veces se desilusionan una vez que ya la ley está tramitada y vigente. Eso tiene que cambiar, porque los chilenos están cansados de oír grandes promesas, de encontrarse con grandes proyectos de ley que iban a solucionar los problemas y no lo hacen. Y en eso le encuentro toda la razón a nuestros compatriotas. Por eso también quiero actuar con responsabilidad y decirles siempre la verdad, aun cuando esa verdad pueda resultar incómoda o impopular. Ejercer el gobierno, muchos de ustedes lo saben, es hacerse cargo de la realidad, especialmente cuando esta es difícil. Cuando asumimos, dijimos que Chile vivía una emergencia, pero la emergencia no es el lugar donde Chile se debe quedar. La emergencia es el lugar de donde Chile se levanta. Y no queremos paralizarnos ante esa emergencia, ni tampoco queremos atemorizar a la ciudadanía. No es nuestro fin. Pero sí queremos dejar en evidencia la realidad difícil que estamos enfrentando para salir juntos de esa dificultad. Chile necesita volver a crecer urgentemente. Chile necesita restablecer la confianza para volver a creer y así atrevernos a soñar con un futuro prometedor. La realidad que encontramos al asumir el gobierno fue más compleja de la que habíamos imaginado. Por años se nos quiso convencer de que un Estado más grande era automáticamente un mejor Estado. Que cada emergencia se resolvía con más estructuras, con más burocracia y con más gasto. Lo hemos visto en distintas áreas, pero la experiencia nos ha demostrado lo contrario. A veces han aumentado presupuestos y no necesariamente ha mejorado la calidad de atención que le prestamos a nuestros compatriotas. El Estado creció, sí, pero perdió eficacia. Llegaba tarde, y lo hemos visto, a combatir el crimen organizado. La gente no se siente protegida en sus fronteras. Se acumularon muchos trámites mientras las urgencias sociales iban creciendo. ¿A quién no lo han detenido alguna vez para decirle: quiero sacar adelante una pyme, tengo un permiso tras otro y no lo puedo hacer? Se gastaban muchos recursos fiscales sin un control estricto del mismo Estado. Agradezco otros controles que hemos tenido y los cuales nos han reflejado la dureza de lo que hemos vivido. Pero estas situaciones a veces no nos hacen ser conscientes del impacto que se genera en la ciudadanía, en la vida de las personas. Los últimos años, Chile ha navegado entre la administración de los problemas, la gestión de algunos caos y la resignación de la ciudadanía ante lo que viven con impotencia y buscan soluciones. Aún cuando hoy enfrentamos una crisis acumulada que se expresa en una emergencia, como ustedes bien saben, en temas de seguridad, en temas de crecimiento, en temas sociales, podemos siempre admirarnos de que Chile resiste. Chile resiste. Chile siempre ha resistido, más allá de las dificultades. Hemos sido tierra de terremotos. Algunos aquí ayer sintieron moverse la tierra. Espero que hoy día no ocurra. Nos hemos levantado de catástrofes, de divisiones políticas. Hemos tenido divisiones políticas. Hemos tenido diferencias de opinión serias, duras. Hemos vivido momentos económicos muy duros, incluso más duros de lo que estamos viviendo hoy día. Y eso ha generado incertidumbre. Sin embargo, más allá de cualquiera de esas dificultades, generación tras generación, los chilenos hemos sabido construir nuestro país. Y lo hemos hecho siempre, apoyándonos entre nosotros. Nos hemos levantado sobre los mismos principios permanentes que hemos tenido siempre. El sentido del deber, el respeto por las instituciones, el amor por la patria y el amor por la familia. Porque tenemos la convicción más profunda de que el esfuerzo común es el que conduce a una vida mejor. Porque sabemos que juntos somos mejores. Gracias a esa tradición, Chile se transformó en una de las naciones más estables y prósperas de toda América Latina. No porque hayamos sido un país perfecto. Claramente tenemos dificultades. Pero aquí siempre ha existido un rumbo compartido y una conciencia clara de que el progreso de Chile exige libertad, responsabilidad y sentido de futuro. Porque cuando un país ofrece orden, oportunidades, estabilidad y confianza, las fuerzas creativas de la nación se despliegan. Sin orden no hay libertad. Sin seguridad no hay vida tranquila para nuestras familias. Y sin las instituciones sólidas y responsables no hay democracia estable. Esas son las ideas que han hecho grande a nuestra patria, a nuestro Chile. Y nunca debemos abandonarlas. Porque conocemos nuestra historia, sabemos cuánto hemos retrocedido en los últimos años. Y es evidente, todos estamos conscientes de ese retroceso. Pero más importante aún es que conocemos nuestra historia y sabemos de que Chile siempre puede volver a levantarse. Eso es lo importante de conocer la historia. Porque sabemos los problemas, hemos visto lo que ha pasado y sabemos de dónde salir de nuevo hacia arriba. Y nuestro gobierno ha definido un itinerario claro de tres ejes que avanzan de manera coordinada. Primero, recuperar el orden y fortalecer la seguridad. Segundo, impulsar la reconstrucción del país y de nuestra institucionalidad. Y tercero, la reactivación económica y la generación de miles de empleos, que es lo que hoy día más duele a nuestra nación. Nuestro camino está guiado por principios que no son consignas, sino convicciones. La libertad es una convicción, porque las sociedades prosperan cuando se favorece la libre iniciativa de las personas. Tenemos que creer en las personas. El amor por la vida y por la familia. Porque es en la familia donde se cultiva el respeto, la justicia, la empatía y la generosidad. El valor del esfuerzo y del mérito, tantas veces olvidado. Porque el progreso de Chile se construye con el trabajo y el compromiso de cada uno de nosotros. También una economía libre y abierta al mundo. Porque es la mejor herramienta que conoce la humanidad para superar la pobreza. Y eso lo hemos visto en distintos países, en distintos continentes. Y también necesitamos un Estado que hace valer el imperio de la ley. Eso es lo que garantiza el orden y nos permite el trabajo unido con la sociedad civil en la búsqueda de lo que es lo principal, el bien común. Eso estoy seguro que nos mueve a todos los que estamos en esta sala. Honorables miembros del Congreso Nacional, la reconstrucción de Chile no es la tarea de un hombre ni de un gobierno. Es una tarea de todos. Y vuelvo a reiterar, una tarea de todos. De todos los que estamos acá. De cada uno de ustedes. Y ahí el Parlamento tiene un rol muy importante. No aquí, pero en los edificios institucionales, en todas partes resuenan las voces de Diego Portales, de Andrés Bello, de Manuel Montt, de un Arturo Alessandri. Ellos fueron líderes que también tuvieron tiempos difíciles, enfrentaron crisis, divisiones, y a pesar de todo eso, no le fallaron a Chile. Y nosotros no le podemos fallar a Chile. Y la pregunta que nos hará la historia es qué hará esta generación, nuestra generación. Y nos preguntarán si estuvimos a la altura de las circunstancias. Y después de años de frustraciones, de deterioro de la vida, en la calidad de vida de los chilenos, ellos mismos nos han dado una tremenda oportunidad, de la cual nos sentimos profundamente responsables. Y queremos demostrar que la política que se hace acá, debe y puede estar a la altura de las circunstancias, y debe, y creo que está, profundamente conectada con la vida de las personas. Y como gobierno tenemos esa vocación, pero necesitamos la ayuda de la ciudadanía y también la ayuda del Parlamento, para que ese anhelado bien común se haga realidad. Por ello, esta tarde quiero hacer un llamado a todas las fuerzas políticas, a todas representadas en este Congreso, porque los chilenos nos eligieron, incluso aquellos que pensamos todo distinto, pero nos eligieron para solucionar los problemas, esos problemas que nos aquejan, esos problemas que aquejan y hacen sufrir a tantos compatriotas. Y no tenemos tiempo que perder. Tenemos que avanzar, y rápido. Juntos podemos transformar este Congreso en un puente. Ese puente que Chile necesita. Pero es un puente que hay que atravesar con velocidad. Esa velocidad que requiere la urgencia y la emergencia. Juntos podemos recuperar el orden. Ese orden que requieren las familias que reclaman seguridad. El mayor clamor de la ciudadanía hoy día, y lo he visto expresado por todos ustedes, es la seguridad. ¿A quién no le piden más carabineros? A todos. Y juntos también podemos volver a crecer y a crear más empleos, la segunda necesidad más urgente que hoy día nos plantea la ciudadanía. Juntos podemos decirle a cada chileno que ese esfuerzo que hace, ese sacrificio que hace por salir adelante, sí tiene sentido. Y vuelvo a reiterar que todos juntos podemos demostrarle a Chile que la política sirve para mejorarle la vida a las personas. Porque ese, y no otro, es el principal objetivo de nuestro gobierno, y estoy seguro que es el principal objetivo de todos los parlamentarios que hoy día están aquí presentes. Y que al terminar este mandato, nosotros y ustedes puedan decir que cambiaron las condiciones de vida para los chilenos y tienen mejor calidad de vida ellos, y que pueden soñar con un futuro mejor para cada uno de sus hijos. Y aquí no les pido que pensemos igual. Claramente no pensamos igual en varios temas. Pero sí les pido que pensemos en Chile y que fortalezcamos la democracia con buen debate, con un debate de altura, con propuestas concretas que se vayan presentando y se vayan discutiendo. Lo que les pido es algo simple, pero muy urgente. Que las grandes causas de Chile, como la seguridad, el empleo, la educación, la salud, la vivienda, entre otras cosas, sean prioridad, y nos pongamos siempre a disposición de la ciudadanía y pongamos al país por delante. Mantengamos la unidad en lo esencial y no nos perdamos en debates superficiales, en descalificaciones personales. Tenemos una gran oportunidad de cambiar el destino de nuestra patria. Y los chilenos sabrán reconocer y agradecer a quienes estuvimos a la altura de ese esfuerzo. Y tengo la plena confianza de que sabremos estarlo. En la entrada saludé a varios senadores y diputados. Varios me plantearon inquietudes. Yo les dije, no se preocupen, todo va a estar bien. Lo he vivido en distintas regiones, con varios de los aquí presentes. He visto cómo hay puntos de encuentro a los cuales se puede llegar. Vamos a tener diferencias, sí, y se resolverán votando. Y en eso no hay problema. Pero creo que podemos avanzar mucho en los meses que tenemos por delante. Porque cuando las instituciones funcionan, las naciones se superan. Y Chile clama hoy por superarse. En esta cuenta no vamos a alcanzar a abordar todos los avances y los logros, desafíos que hemos enfrentado en estos 82 días. Pero hablaremos de temas prioritarios que le quitan el sueño a millones de chilenos. Y comienzo por algo que le inquieta, le preocupa, le genera ansiedad y angustia a muchos chilenos: la seguridad. Y eso yo creo que es algo compartido entre todos. Según las cifras preliminares, ahora al 31 de mayo, en Chile se registraron 378 víctimas de homicidio. Es una cifra muy alta. El año pasado, a la misma fecha, habían sido 444. Una cifra demasiado alta. Sigue siendo muy alta. Y necesitamos que la seguridad cambie. Que cambie, pero no va a cambiar de un día para otro. Y requiere el esfuerzo de todos. Porque esas cifras que ya empiezan a mostrar un camino, son varios homicidios menos al mismo plazo y esperamos que eso siga mejorando, tiene que ir consolidándose. Y tiene que ir consolidándose de distintas maneras. Y se nos decía por algún tiempo que la inseguridad era una sensación. No lo es. Es una lamentable realidad. Y detrás de cada de las cifras hay una familia que sufre, una comunidad que se ve vulnerada. La inseguridad por mucho tiempo se ha robado esa libertad que es una de nuestras convicciones. Yo hoy, paso a paso, porque esto, como les digo, no es de un día para otro, el Estado vuelve a entrar con fuerza en todo el territorio nacional. No hay territorios vedados para el Estado y eso tiene que ser una fortaleza y en la cual agradezco también todo el trabajo del Ministerio Público. Gracias por ese trabajo que nos permite hoy día desplegarnos cumpliendo las normas a lo largo de todo Chile. En la frontera norte, excavamos zanjas, desplegamos drones, fortalecimos el monitoreo fronterizo y avanzamos en acuerdos con nuestros vecinos para combatir el crimen transnacional. Y ahí le agradezco al canciller, al ministro del Interior, al ministro de Seguridad, por la cumbre que tuvimos la semana recién pasada, donde pudimos contar con la presencia de nuestros vecinos argentinos, bolivianos, peruanos, y también se sumó Ecuador. En las carreteras hemos implementado el escudo en ruta, con un control vehicular permanente, con teleprotección, con inteligencia artificial. En los barrios se ha ido aumentando progresivamente, quisiéramos hacerlo más rápido, la presencia policial, y estamos también reforzando la seguridad en el transporte público. Todos hemos visto las situaciones que afectan a las personas, incluso en los paraderos, porque la delincuencia va cambiando, se nos va muchas veces anticipando, y por eso necesitamos cambiar algunas normas legales. En los puertos se están implementando medidas para mejorar la trazabilidad de la carga y el control tecnológico de los contenedores. No puede ser que Chile sea reconocido porque tiene puertos inseguros. Hemos también ingresado a ciertos territorios que estaban tomados. Y ustedes han visto lo que se está haciendo en Cerro Chuño, en El Boro, en Cartagena, en La Chimba, y vienen más. Vienen bastantes más. Y vamos a ir recuperando cada uno de estos territorios, pero también vamos a impedir que se los vuelvan a tomar. Porque es inaceptable cuando el Estado hace un gran esfuerzo para recuperar un terreno, como por ejemplo puede haber sido en Arica, en el tema de los polimetales, que bandas organizadas se vuelvan a tomar esos terrenos. Eso es inaceptable, tanto en Arica, como en Cartagena, como en Antofagasta, como en cualquier parte de Chile. Y eso ha ido avanzando paso a paso y seguirá avanzando. Y en las próximas semanas vamos a desplegar un plan de intervención barrial intensivo que articulará las capacidades del Estado en inicialmente 50 barrios críticos. En esos 50 barrios críticos vamos a mostrar la verdadera potencia y la fuerza del Estado. Y una vez que vayamos recuperando un barrio, vamos a ir por el otro. En cada uno... En uno de esos barrios habrá un copamiento policial dirigido concretamente. Habrán patrullajes preventivos y operativos focalizados contra los mercados ilícitos y contra el crimen organizado. La mano cambió y eso se va a ir notando día a día. El crimen organizado no tiene espacio en Chile. Y vamos a ir tras ellos, pero vamos a necesitar la colaboración del Congreso para hacer algunas modificaciones legales. Se avanza progresivamente en medidas que para algunos parecerían obvio, pero que no estaban. La integración de cámaras de televigilancia. Hay veces que se dice necesitamos más cámaras, y tenemos muchas cámaras, pero no están integradas. Eso no brinda la solución adecuada para combatir el crimen. Vamos a instalar, sí, más pórticos lectores de patentes, pórticos inteligentes, y esas salas de monitoreo van a estar complementadas e integradas. Hoy día no tenemos ni siquiera la integración de todas las cámaras de las carreteras. Tenemos toda la información, pero no la usamos. Y ahí, en esos detalles, se marca la diferencia. La seguridad no se decreta en un papel. La seguridad se construye barrio a barrio, calle a calle, con presencia, con tecnología y con resultados medibles, que es algo a lo que también nos comprometemos, que cada uno pueda ir midiendo lo que estamos diciendo hoy día en esta cuenta y lo que vamos a ir haciendo día a día. Así como nos hemos planteado ir señalando homicidios, vamos a ir señalándoles los barrios y los resultados que vamos a ir teniendo en cada una de esas instancias. Adicionalmente, vamos a crear 7 fuerzas de tarea. Y estas serán dirigidas por nuestro ministro de Seguridad Pública y buscará unir todas las capacidades que muchas veces están dispersas entre distintos ministerios, distintos poderes autónomos, entre las policías, gendarmería y servicios fiscalizadores. Cada una de estas fuerzas de tarea irá a golpear una amenaza precisa. Vamos a ir a controlar fronteras y puertos. Vamos a controlar y perseguir a secuestradores y a aquellos que practican el sicariato. Vamos a ir tras el ciberdelito, vamos a ir tras el crimen organizado, vamos a ir tras los mercados ilícitos, vamos a ir tras las finanzas criminales y la violencia en la macro sur, que también la vamos a enfrentar con toda la fuerza del Estado. Y como les dije, estas metas las vamos a ir mostrando mensualmente para que cada uno pueda ir evaluando y si ve algo en lo que pueda colaborar, aquí todos juntos tenemos que ayudar para combatir el crimen, que es un flagelo que hoy día tiene angustiada a nuestras familias. Queremos dejar atrás esa respuesta fragmentada y pasar a una ofensiva coordinada y de manera permanente para perseguir a las bandas, tanto en su liderazgo como en su integración en el territorio que utilizan y en el dinero que poseen. Hoy día el crimen organizado en algunas ocasiones tiene más recursos y respeta menos leyes que los estados. Y eso es una realidad que se ha ido instalando en el tiempo, no solamente en nuestra nación, sino en los países vecinos. Asimismo, a partir de mañana, y era algo que les había anticipado, vamos a desplegarnos con una agenda legislativa y administrativa muy intensa. Y esa agenda legislativa viene, y ahí le agradezco, de los parlamentarios que han presentado muchas iniciativas legales en los últimos años. Viene de gobernadores que hoy día son una nueva institución a nivel regional que nos han hecho grandes aportes. Recogemos las inquietudes de los alcaldes. Tantos alcaldes que nos dicen somos la primera puerta de entrada de la ciudadanía a expresión de su, para expresar sus problemas. Así que agradecerle a cada uno de los alcaldes que a lo largo de todo Chile, más allá de las legítimas diferencias que tengamos, han sabido dialogar. Yo agradezco mucho los 2 encuentros masivos que tuvimos en La Moneda con más de 200 alcaldes. Encuentros largos, no siempre se llega a acuerdo, pero fueron encuentros donde pudimos escucharnos y ver cuáles eran nuestras miradas y ver cómo íbamos a arreglar problemas en el tema de la atención de salud, temas en iluminación, temas en atención de adultos mayores, Eso se logra conversando, dialogando. También hemos recogido la opinión de muchos expertos en temas de seguridad y debo decir que le agradezco a cada una de las personas que dirigen las distintas instituciones por sus cuentas públicas. Pude acompañar a la presidenta de la Corte Suprema en su cuenta pública, también a la presidenta del Tribunal Constitucional, al Consejo de Defensa del Estado, al Ministerio Público. Le agradezco mucho todo lo que usted expresó en su cuenta pública. Tratamos de recoger lo que se puede de todo lo que usted planteó. Al Consejo para la Transparencia, entre otros servicios a los que acudí a reconocer su trabajo en sus cuentas públicas. Ello, todo esto que les menciono, es en conjunto de que dotemos a las policías y a las autoridades de todas las herramientas necesarias para combatir al crimen organizado y también la corrupción, flagelo que nos ha ido afectando cada vez más en nuestra patria. Y entre las medidas a presentar, la urgencia se va a establecer en aumentar el plazo de la fragancia, pasar de 12 a 24 horas. Va a ser uno de los planteamientos que les vamos a hacer a los señores legisladores. Queremos pedirles también reforzar las facultades autónomas de nuestras policías para esas primeras diligencias. ¿A quién no le ha tocado que habiendo una flagrancia, el carabinero tiene que llamar al fiscal? Y eso muchas veces hace más tardía la reacción. Son cosas menores, pero que se pueden hacer. También tenemos que fortalecer nuestro control migratorio, la capacidad de expulsión efectiva, y necesitamos ampliar los plazos de retención, porque hoy día, con esos 5 días que tenemos entre que se le detiene y se le trata de expulsar, no alcanza. Y con eso no vamos a inhibir la inmigración irregular hacia adelante. Tenemos que ponernos al día en nuestra legislación. También queremos avanzar en el proyecto que sanciona a los encapuchados. Y esto es algo que hemos visto en los últimos días. No queremos volver a ver jóvenes que, movidos por otros, salen a la Alameda y arrojan bombas Molotov. Podríamos haber lamentado una situación terrible en los últimos días con una de esas bombas Molotov que casi le pega a un periodista. Es una cosa de no creer. Y eso tenemos que condenarlo todos. Todos tenemos que salir de aquí condenando a los overoles blancos. No queremos ver más violencia en nuestras escuelas. No la queremos ver más. Y esa es responsabilidad de todos. Y les pido a todos que en esto nos pongamos a la altura. Porque es inaceptable ver que algún joven sea instrumentalizado y arroje una bomba Molotov en contra de un ciudadano. Es inaceptable haber visto cómo jóvenes utilizando explosivos o bencina dentro de un baño quemaron a sus compañeros de curso. Eso merece un rotundo rechazo de todos los que estamos acá presentes, de todos. Más allá de las diferencias políticas que tengamos, tenemos que avanzar en que la escuela sea un lugar protegido para nuestros niños. Y así vamos a avanzar, combatiendo el crimen organizado que abusa de nuestros niños y los usa de soldados. Tenemos que atacar ese crimen organizado y tenemos que ampliar drásticamente las penas que están asociados a la delincuencia criminal, que ha ido avanzando más que nuestra legislación. En esto no podemos llegar tarde. Tenemos que tener una anticipación legislativa para enfrentar el crimen organizado y las nuevas fórmulas que ellos aplican. Y quiero decir también que no basta con combatir al crimen organizado y a la delincuencia, sino también tenemos que proteger a nuestros vecinos de aquellas conductas que van horadando nuestros barrios, aquellas conductas que dañan nuestro patrimonio nacional, histórico y cultural, que altera la tranquilidad de las familias y deteriora la infraestructura pública. ¿Quién no disfrutó estos días del patrimonio? Fueron millones de chilenos que salieron a recorrer el patrimonio nacional. Lo que podían recorrer, lo que todavía estaba en pie. Porque podríamos haber perdido mucho más en el estallido. Y en ese momento algunos se sentían orgullosos de la destrucción. Le agradezco a la ministra de Bienes Nacionales el traspaso que le hizo a la iglesia, de esa iglesia que conmemoraba a los mártires de Carabineros. Fue una ceremonia impresionante. estar en una iglesia sin techo, porque había sido quemada, había sido destruida. Nadie se puede sentir orgulloso de situaciones como esa. Y tenemos que recuperar nuestro patrimonio. Y por eso en los próximos días ingresaremos un proyecto de ley para crear el registro de vándalos e incivilidades. Nadie quiere que le rayen su casa. Nadie quiere que le rayen una escuela. Que destruyan un tribunal. Que destruyan una iglesia. Eso no tiene ningún sentido. Eso no mejora las manifestaciones. Eso destruye lo que tanto nos ha costado construir. Este registro permitirá que quienes hayan cometido delitos como atentar contra carabineros, contra el personal de los servicios de salud, contra cualquiera que esté en el transporte público. Es inaceptable ver lo que ocurrió hace pocos días, la quema de un bus de la locomoción colectiva en Santiago. Eso podría terminar en una tragedia, con el conductor, con los pasajeros, incluso con los jóvenes que arrojaron las bombas Molotov. Eso es inaceptable. También se va a incluir el tráfico de estupefacientes y, como les dije, el daño a monumentos nacionales, entre otros. Porque todos van a tener que responder por sus hechos. Esto de que no hay responsables se va a terminar. Y quienes cometan alguna de estas conductas perderán beneficios sociales. Y eso va a ser un hecho y vamos a invitar a los parlamentarios a que nos apoyen en estas medidas que son fundamentales. Nadie que quema un bus, nadie que destruye lo público merece tener gratuidad en la educación. Es incompatible una buena educación con la destrucción de los bienes públicos. Nadie que destruya lo público merece tener una pensión garantizada universal. Tiene que hacerse cargo de los destrozos que haga en nuestra patria. Y por eso digo que la mano va a cambiar. Y hay otros beneficios sociales al cual alguien que destruye, alguien que mata, alguien que atenta contra la vida de otros, no va a poder postular. Tendrá que buscar otra manera de llegar a lo que él espera. O tendrá que reivindicarse de una manera tal de que uno pueda pensar en esa rehabilitación. Todos tenemos derecho a rehabilitarnos, pero tiene que ser con hechos concretos. Y de esa misma manera, hay conductas que van a ser constituidas de delito, que no son constituidas de delito, pero van a estar tipificadas, como, que no son constituidas de delito, perdón, pero van a estar tipificadas como incivilidades. Y eso va a ser la venta de alcohol y consumo de alcohol en las calles. Lo que hemos visto en los últimos días de bares abiertos en las calles sin control alguno va a terminar. Y aquellos que convoquen esas actividades también van a recibir una sanción. Porque la autorización para cualquier actividad es necesaria. Y no se puede afectar la propiedad pública ni la propiedad privada. Y tenemos que evitar la destrucción de todo lo que nos ha costado tanto construir. Estas conductas también darán lugar a la pérdida de algunos beneficios sociales. No será tan duro como cuando son delitos, pero las incivilidades también van a tener que tener sanción, porque si no, no vamos a recuperar el control de nuestra patria. Cada incivilidad atenta contra la libertad de otras personas. Los chilenos, y ustedes lo saben, claman por más fuerzas policiales. Y lo dije al comienzo, ¿a quién no le han pedido más carabineros? En sus comunas, en sus distritos, en sus regiones. Pero Carabineros ha sido y fue por largo tiempo víctima de una campaña de desprestigio que en cinco años nos causó el retiro de más de 4.500 funcionarios. Salen más funcionarios de los que postulan a la institución. Y ser carabinero ya es una tarea difícil. Sin respaldo político es más arduo aún. Pero cuando ya la ciudadanía le quita el apoyo, empieza a agredir a carabineros, eso es prácticamente imposible. Por eso le pedimos a cada uno de los chilenos que valoren y agradezcan la labor que cumplen nuestros carabineros, nuestros policías de investigaciones y nuestros gendarmes. Sin ellos no tendríamos el Chile que tenemos. Y cuando un carabinero, un detective o un gendarme, cumpliendo con su deber, hace uso de la fuerza legítima, tengan por seguro, tengan por cierto que contarán con el respaldo de este presidente y de este gobierno. En eso que nadie se pierda, porque es el uso legítimo de la fuerza al cual están facultados nuestras Fuerzas Armadas y de orden. Pensemos por un momento en lo que hace cada uno de ellos. Ellos trabajan cuando nosotros dormimos. Ellos nos cuidan mientras nosotros descansamos. Velan por ese sueño tranquilo de millones de compatriotas. Y ese reconocimiento que por muchos años se les negó, vuelvo a insistir que este gobierno no lo negará jamás. No vamos a tener ninguna ambigüedad en defender a nuestros carabineros, a nuestros policías de investigaciones y a nuestros gendarmes. Muchas gracias al director de Gendarmería por acompañarnos en esta ocasión también. Y quiero en este momento honrar a los mártires de Carabineros, a los mártires de la Policía de Investigaciones, a los mártires de Gendarmería de Chile. Ese sacrificio que han hecho por la patria no puede ser en vano y debe cobrar un sentido profundo, haciendo de Chile un país más seguro, y nosotros a las familias de esos mártires no les podemos fallar. A los caídos tenemos que reconocerlos y a las familias tenemos que apoyarlas. Y aquí decirles algo de nuevo, muy directo: no los vamos a dejar solos y vamos a preocuparnos de las viudas, de los viudos y de sus hijos, porque ustedes también han sufrido una enormidad. Y a los jóvenes que sueñan con servir a la patria vistiendo el uniforme verde, les decimos que los estamos esperando. Y lo estamos esperando con mejores condiciones, con mejor formación y con una carrera a la altura de esa vocación de servicio. En las próximas semanas ingresaremos un proyecto de ley, del cual ya hice mención en el aniversario de Carabineros del 27 de abril, que mejorará las condiciones y los estipendios de los alumnos carabineros. Y asimismo propondremos, y será objeto de la discusión parlamentaria, una asignación trimestral para mejorar la remuneración de nuestras policías desplegadas en las calles y en los barrios de nuestras ciudades. También quiero darle un agradecimiento especial a nuestras Fuerzas Armadas, a la Fuerza del Ejército, de la Armada, de la Fuerza Aérea, que se han desplegado a lo largo de todo el país. Y lo hemos visto en la macrozona norte, en la macrozona sur. Ese despliegue nos ha ayudado, ha colaborado a controlar la inmigración ilegal, a controlar de alguna manera el terror que viven algunos vecinos, las víctimas en la macrozona sur. Y nos han ayudado a bajar la percepción de inseguridad en donde están. Queremos que Chile vuelva a ser ese país seguro. Poder algún día volver a decir que Chile es el país más seguro de toda Latinoamérica. Y en la macrozona sur, en Arauco y en la Araucanía, en estos 80 días no hemos desplegado en todas las zonas que se creían vetadas. Un especial reconocimiento al Ejército, a la Armada, a la Infantería de Manida, por el rol fundamental que han cumplido a lo largo de estos años. Muchas gracias. La Araucanía no será más un refugio de terroristas, no será más un refugio de prófugos de la justicia. A quien quema, a quien roba o quien asesina, le caerá todo el peso de la ley. Y lo saben aquellos que estuvieron prófugos por varios años, gracias al trabajo del Ministerio Público, hoy día están donde deben estar, esperando que los tribunales hagan su trabajo como corresponde. La Araucanía es una de las regiones más hermosas de Chile y tiene un futuro, una de las regiones más hermosas, ¿no? Una de las regiones más hermosas. Todas las regiones tienen su hermosura y cada uno se siente un amante de su región. Y me queda claro cuando voy de Arica, Parinacota hasta Magallanes, todavía no he llegado a la Antártica, pero cuando uno recorre y ve el orgullo que cada uno de ustedes siente por su región, es admirable. Y eso se agradece, porque llevan a Chile en el corazón. Pero la Araucanía ha sufrido, y ha sufrido más que otras regiones, y tiene que recuperar ese futuro promisorio que se dio por tantos años en paz. Su gente merece vivir en paz, trabajar tranquila y ver cómo florece la tierra, cosa que no ha ocurrido en amplios sectores de la Araucanía. Y en esta región, como en todo Chile, necesitamos que aumente el turismo. Es maravilloso, pero hay turistas que hoy día no se atreven a ir a ciertas zonas en la Araucanía. Y eso va a hacer, si recuperamos la Araucanía, que regrese la inversión y que recuperemos el desarrollo y tengamos más fuentes laborales. Para lograr estas medidas, se va a acompañar esto con el diseño de una política indígena coherente, en la cual hemos estado trabajando desde el Ministerio de Desarrollo Social, Ministerio de la Vivienda, Ministerio de Salud. En un conjunto de ministerios hemos ido viendo cómo hacer un cambio en la política indígena, y vamos a impulsar una política que cambie lo que ha venido ocurriendo hasta ahora. Porque la política impulsada hasta ahora en temas de entrega de tierra ha mostrado que no ha sido eficiente y ha estado desconectada de las necesidades reales de las comunidades. Hay muchas tierras entregadas, pero que no están siendo labradas, no están siendo utilizadas. Y por eso queremos impulsar una reforma a la ley indígena que le otorgue mayores libertades y herramientas para el desarrollo a esas comunidades. Queremos eliminar las restricciones de uso del suelo y permitirle a cualquier integrante de las comunidades que la pueda arrendar, que la pueda hipotecar en iguales condiciones que cualquier chileno. ¿Por qué tiene que haber una diferencia entre chilenos? ¿Por qué alguien que tiene una tierra no la puede utilizar? ¿Por qué no la puede labrar? ¿Por qué no la puede arrendar? ¿Por qué no la puede hipotecar? ¿Por qué vamos a hacer diferencias en esas cosas? Para ello vamos a reformular el proceso de consulta sobre un nuevo sistema de tierras que el gobierno dejó a medio andar. Nosotros lo vamos a retomar, porque esto va a ser con consulta. Que nadie se preocupe, vamos a hacer las consultas para que esto sea hecho por todos como corresponde. Pero vamos a garantizar que ese proceso de consulta sea legítimo, libre de toda interferencia y de quienes promueven la violencia o que actúan de mala fe. Todos vimos lo que ocurrió en una de las consultas que se hicieron en gobiernos anteriores. Esa violencia es inaceptable. El que quiere participar, que participe. Todos sabemos cuáles son los registros. ¿Por qué no utilizamos los registros? Para que la gente vaya y diga, yo soy esta persona. Bueno, el tipo de consulta que vamos a hacer los va a incorporar a todos. Adicionalmente, ordenaremos el actual sistema de compra de tierras. Vamos a instaurar tasaciones transparentes y a valor de mercado, y sobre todo con una trazabilidad real en cada compra. Aquí también estamos haciendo un análisis exhaustivo de todo lo que ha ocurrido con las compras de tierra. Tenemos que revisar los valores que se han pagado. Tenemos que revisar cuál ha sido el resultado de esa entrega de tierras. Algunos que quizás no han ido a la Araucanía se van a sorprender del estado de abandono de muchas tierras entregadas, sobre la cual había mucha esperanza, pero se transformó quizás en la ventaja para unos pocos y la desilusión para miles. Para dar certeza y estabilidad a las familias que viven en comunidad, vamos a avanzar también en el otorgamiento de títulos de derecho de uso y goce individual sobre las tierras entregadas, permitiéndole así postular a subsidios habitacionales y a otros subsidios del Estado. No puede ser que en ciertas comunidades, por no tener un derecho sobre la propiedad, no pueda postular a beneficios. Y eso se ve en el norte también. Hay situaciones de personas que hacen patria en el altiplano y no pueden postular a un subsidio, porque no tienen un título de dominio, no tienen algún documento que certifique que pueden, que están viviendo ahí y que eso les pertenece. En otra dimensión de la seguridad, vamos a recuperar el control de nuestras cárceles. Y eso es algo que ustedes van a ir viendo paso a paso. Primero, tenemos que fortalecer la institución de gendarmería. Y les pido un aplauso para nuestros gendarmes. Una institución que con muy poco realiza una gran, gran labor. Y le quiero agradecer al Congreso por una norma que se aprobó de manera transversal, que hace transitar la institución de Gendarmería del Ministerio de Justicia hacia el Ministerio de Seguridad. Y así vamos a poder transformar a Gendarmería en un cuerpo armado de excelencia que nos va a brindar la seguridad necesaria a todos los chilenos para quienes cometen delitos estén a buen resguardo de Gendarmería de Chile en cárceles que no sigan funcionando como escuelas para el delito. Porque hoy día los jefes del crimen organizado continúan operando con sus bandas desde el interior de un penal y pueden dar órdenes incluso a través de teléfonos que adquieren de manera irregular. Es como que si los muros no existieran para algunos. Bueno, esas personas van a tener un cambio en su estadía dentro de las cárceles y ustedes van a ver en los próximos días y a lo largo de todo el país cómo comenzará un proceso de fortalecimiento de los regímenes de máxima seguridad para aquellos jefes de las organizaciones criminales y aquellos delincuentes peligrosos que hoy día operan del interior de las cárceles. Vamos a recuperar el control efectivo de todos nuestros penales, con tecnología de punta, con control riguroso de los accesos, con comunicaciones y con separación total, según los compromisos de delictual que tenga cada uno de las personas que cumplen hoy día su condena. Asimismo, pondremos en marcha un plan de infraestructura penitenciaria, proyectada hasta el año 2030. Y que va a ir modernizando el sistema carcelario en todo lo que diga relación con la seguridad, con el aislamiento, con las medidas de máxima seguridad. Y en una primera etapa vamos a incorporar y trabajar para aumentar a 20.000 nuevas plazas en todo Chile los centros de detención, porque las cárceles hoy día están hacinadas. Es de verdad una situación inaceptable también la que hoy día viven las personas privadas de libertad. Una cosa es que se cometa un delito, una cosa es que les sancione y otra cosa es que tenga el derecho a tener un lugar donde cumplir su condena. Y construir cárceles seguras y modernas no es un gasto, es una inversión en seguridad. Y eso también tiene una segunda parte, que es la rehabilitación, porque uno tiene que avanzar en un sistema penitenciario seguro, pero también tiene que pensar en aquellas personas que se pueden y quieren rehabilitar, porque si no, un joven que entra en una cárcel sale de la cárcel con mayor instrucción criminal, sale peor de que cuando entró, y eso es algo que tenemos que ir revirtiendo. Y en este nuevo modelo penitenciario se va a combinar la seguridad con programas reales de reinserción que incluyan educación, capacitación laboral, tratamiento de adicciones y también la intervención de especialistas en una alianza público-privada. Porque aquí no excluyamos al mundo privado. El mundo privado nos ha mostrado en distintas instancias de la vida cómo ha ido colaborando para sacar adelante nuestra patria. Y como he señalado, la seguridad se construye con un control firme para que quien delinque tenga también una oportunidad, si es que la quiere, para rehabilitarse. Y eso es reencontrarse con la vida honesta. Y hay más personas, y han sido testigos de esto el ministro, los subsecretarios de justicia, de que se puede hacer. Han ido a centros de rehabilitación y han estado con personas que han vuelto a tener una vida honesta y quieren reintegrarse. A ellos también tenemos que darles una mano amiga que los saque adelante. En materia fronteriza, durante años la frontera norte estuvo desprotegida, no solo de la inmigración ilegal, sino del narcotráfico, del contrabando y del crimen organizado. Desde el primer día pusimos en marcha nuestras iniciativas de control de frontera, instruyendo a las Fuerzas Armadas, y le hago un agradecimiento especial al Ejército por las obras físicas que han realizado en la zona norte y por el despliegue también que han realizado y la implementación de vigilancia en todo lo que es construcción de zanjas en pasos clandestinos, en la coordinación que se ha dado en conjunto para poder enfrentar el crimen organizado con las policías, porque esto